Radio Sintonía. Parlamento.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, y en este caso ya pasan 4 minutos de las 12 de la mañana y comenzamos nuestro tiempo de Parlamento en Radio Sintonía. Primer espacio de Parlamento en Radio Sintonía, en la emisora de Cana, de la isla de Fuerteventura, que empieza ya a cumplir sus 31 años tras la celebración del 30 aniversario el pasado 27 de octubre. Y hoy, casualidad, o sencillamente porque así surgen las cosas con nuestro espacio de análisis, este es el segundo espacio que vamos a dedicar al Parlamento en el día de hoy, porque hoy teníamos con nosotros pues al diputado por la isla de Fuerteventura, Manuel Hernández Cerezo. Y bueno, pues con Tero Brito y José Joan Armas pudimos desarrollar un análisis, una entrevista que nos llevaba también hacia ese ambiente parlamentario. En unos días en los que el Parlamento, bueno, pues está, no tiene actividad parlamentaria más que en comisiones. Hoy hay ponencia nombrada para la AGV, la AGIP 1, en este caso mesa del Parlamento, Comisión General de Cabildo, y bueno, pues hoy no hay nada, mañana es cuando está previsto esto que les estoy comentando. Junta de Portavoces y Pleno, el primero del año, será pasado mañana. En este caso, cuando se celebre el miércoles. Pero la pasada semana, el presidente y el vicepresidente del Gobierno de Canarias convocaban, o se reunían con los grupos parlamentarios, los portavoces de todos los grupos parlamentarios, al ver la situación de lo que estaba sucediendo, perdón por la redundancia, en Venezuela. Hay que recordar que la presencia de canarios en Venezuela es una presencia muy amplia. Lo fue más, muchos han regresado ya y muchos se los han ido. En este caso, bueno, pues no en vano le llamamos la octava isla. Y bueno, pues todos coincidían en esa valoración de la situación y en no dejar de ayudar a los canarios que se encuentran residiendo en Venezuela. Eso sí, se llamaba, en este caso, la cordura, se llama un poco a la prudencia, a la hora, por parte de todos los grupos parlamentarios, a la hora de poder hacer cualquier tipo de manifestación. Don Luis Campos abre nuestro tiempo de Parlamento hoy. Don Luis Campos, del bloque regionalista, bueno, pues en este caso Nueva Canarias, como le conocemos todos, y que está con nosotros ya al otro lado del lío telefónico. Don Luis, feliz año.
Igualmente, don Santiago, a todo el equipo y a toda la audiencia, un feliz año, y bueno, aunque ha empezado bastante revuelto, sí, esperemos se vaya encauzando.
Bueno, ¿qué tal esas fiestas?
Bien, sinceramente sabe que son fiestas de familia. La primera parte muy de familia, sobre todo en Navidad, encontrarnos, poder cenar juntos ese día, gente y familiares que no nos vemos durante mucho tiempo. De alguna cena más de la cuenta, con amigos, antiguos amigos, compañeros, que también hace tiempo que no nos veíamos. Y en la segunda, pues un poco más consumista, esa segunda parte de la fiesta, ¿no? A partir del 31 y con los Reyes. Pero bueno, también necesario a veces para compartir y pensar en quienes nos rodean. O sea que han sido, sinceramente, con algún kilo de más, unas fiestas entrañables y bueno, bien aprovechadas.
Muy bien, pues el miércoles pleno.
Sí, es un pleno extraordinario, se llevan 3 puntos en concreto. Uno, que es el que motiva, la obligatoriedad del pleno, es porque el gobierno aprobaba a mediados de diciembre un decreto ley para 2 modificaciones puntuales, una de la ley del suelo y otra sobre ley de cooperativas, y a partir de ahí, pues saben que cuando se aprueba un decreto por el gobierno, inexcusablemente, como máximo 30 días después, debe de celebrarse un pleno en el Parlamento para que el Parlamento, digamos, lo convalide, el decreto aprobado por el gobierno, o no lo convalide. Bueno, se cumplía esos 30 días y no se podía esperar, digamos, al periodo ordinario del nuevo periodo de sesiones que empezaría en el mes de febrero, y por eso se convoca este pleno extraordinario. Y aprovechando que se celebraba el mismo, van también un proyecto de ley de comunicación audiovisual del sector público, básicamente para regular la radio y televisión canaria, y también se ha metido en el último momento pues un decreto ley para prorrogar el IGIC al 0% en numerosos productos y servicios en la isla de La Palma, motivados por el volcán, que bueno, pues a día de hoy pues sabemos que la situación ha mejorado evidentemente, pero no se ha recuperado del todo, y se hacía necesario pues renovar esa exención del IGIC en numerosos productos. Por tanto, un pleno extraordinario con tres temas interesantes, y muy probablemente tendremos otro pleno extraordinario, se está debatiendo a lo largo del día de hoy, para el día viernes 23, con la comunicación del Gobierno al Parlamento sobre los objetivos y, digamos, los criterios fundamentales que desde Canarias vamos a defender ante la Unión Europea, ante el nuevo marco de financiación plurianual, del 2028 al 2034. Se está ahora trabajando en Europa, y en el que tenemos que trabajar de manera intensa, porque hay muchos recursos en juego, muchísimos recursos en juego, fundamentales para algunos sectores, especialmente el primario, pero ya no solamente desde el punto de vista de las cuantías económicas, sino por algunos de los criterios que Europa para ese periodo quiere cambiar. Y es que, a diferencia de lo que ocurría hasta hoy, los fondos de determinadas partidas, y sobre todo los destinados a las regiones ultraperiféricas, se gestionaban desde esas regiones ultraperiféricas, en este caso desde Canarias, y lo que se intenta es recentralizar esos fondos y que se gestionen directamente desde el Estado, a lo que nos oponemos prácticamente todos los grupos, en el caso del Parlamento de Canarias. Por tanto, dos plenos extraordinarios este miércoles, y muy previsiblemente el viernes 23 también tendremos otro.
Muy bien, pues en este caso hablábamos de la reunión, y hoy lo queremos dedicar con todos los portavoces. Usted abre este año parlamentario en Radio Sintonía, y bueno, pues en este caso el presidente Clavijo y el vicepresidente Domínguez reunía a todos los portavoces para tratar sobre la situación que está, a la que ha llegado Venezuela, una situación totalmente extraña, rara, ¿no? Y bueno, pues todos los grupos pedían prudencia a la hora de manifestarse o de tomar decisiones al respecto, y sobre todo cuidar de los canarios que aún siguen viviendo allá, ¿no?
Bueno, la reunión, sinceramente, nosotros agradecíamos esa reunión, a la que también asistía el viceconsejero de cooperación y el director general del área de cooperación, y conectábamos directamente con Venezuela, con la representante que el gobierno de Canarias tiene allí, Chavela. Y bueno, ella fundamentalmente es quien nos trasladó un poco la situación en la que se encontraban los canarios y canarias, el contacto que se había hecho con todas las asociaciones que a lo largo de toda Venezuela, asociaciones de canarios o digamos descendientes de canarios y canarias, pues habían podido contactar para saber cómo se encontraban. Lo más importante es que nos transmitían tranquilidad. No, afortunadamente no había habido ni una sola víctima de nuestra comunidad allá en Venezuela, y la situación obviamente con mucha tensión, con mucha incertidumbre, pero también con cierta tranquilidad. Es decir, nos trasladaba que más allá de esa incertidumbre, bueno, pues se estaba viviendo pues con una relativa normalidad, y para nosotros eso, bueno, fue muy tranquilizador, yo creo que muy importante. Le planteábamos todos los grupos allí presentes, evidentemente, mano tendida, a colaborar con el gobierno de Canarias y con todas las instituciones canarias. Muchos cabildos también tienen proyectos, programas, ayudas, a los descendientes de sus islas que allí se encuentran, o a los canarios que allí se encuentran. Y bueno, pues si fuera necesario a lo largo de este periodo reforzar las ayudas para que no hubiera ningún tipo de problema de desabastecimiento, ni desde el punto de vista alimentario, ni desde el punto de vista médico, sobre todo de medicamentos y demás, pues bueno, evidentemente mano tendida por parte de todos los grupos. Es verdad que se nos hacía un llamamiento a ser prudentes con las declaraciones. No obstante, desde Nueva Canarias, esa prudencia que siempre hay que mantener, en momentos convulsos y complicados, sí entendíamos que echábamos en falta por parte del gobierno de Canarias una crítica y un rechazo claro y manifiesto a lo que Estados Unidos había hecho, es decir, atacar de manera ilegal un Estado soberano, sin entrar, y ahí es donde tienes que tener la prudencia, sin entrar en hacer valoraciones a favor o en contra ni del chavismo, ni de Maduro, ni a favor o en contra de la oposición. Es decir, si la prudencia quizás sí que tiene que estar en ese ámbito, en un momento de incertidumbre, pero lo otro trasciende. Sobre todo lo que queríamos trasladar es que cuando no rechazamos por parte de una institución como es el gobierno de Canarias un atentado desde el punto de vista a la legalidad internacional, a la soberanía de los pueblos, en algo que trasciende incluso a la propia Venezuela. No hagamos valoraciones sobre lo que eso puede pasar dentro de Venezuela, pero sí lo que supone el ataque que hoy es Venezuela, pero como ya hemos visto, ahora la amenaza se amplía a Colombia, a México, a Cuba e incluso a países europeos con algunos de sus territorios, como puede ser el caso de Dinamarca con Groenlandia. Ya pues también nos tomábamos a guasa lo de la anexión de Canadá, y llega un momento en el que con este personaje y con esa política de hechos consumados y de la ley del más fuerte por parte de Estados Unidos, pues ya uno no sabe qué pensar. Y lo decía porque cuando la contemplación es, digamos, la respuesta de los gobiernos, cuando no se es contundente, cuando se va contra el derecho internacional, cuando no se actúa con firmeza y digamos, se hace frente a estas cuestiones, el que rompe todos los esquemas del derecho internacional, el que dinamita, digamos, todos los organismos internacionales en los que básicamente fueron, que se crearon en su momento para intentar buscar la paz y en el caso de que no quede más remedio de una actuación armada, que sea consensuada y no dinamitando todo esto, como decía, las instituciones, el derecho y aplicar la ley del más fuerte. Porque cuando se rompen todas las leyes, cuando solo sirve la ley del más fuerte, todos los países están en riesgo. No es Venezuela, ya no hablo de la inestabilidad profunda que está generando en el Caribe y en Latinoamérica, sino algo que se extiende al resto del mundo y que finalmente, pues eso, cuando vuelvo y reitero, cuando no hay reglas, todos los países pueden estar en riesgo, pero también territorios como Canarias. Lo digo porque en un mundo sin reglas, el afán expansionista de algunos, estamos viendo el de Estados Unidos, pero no olvidemos que tenemos de vecinos pues, a Marruecos, aliado fundamental en África, el principal aliado en África de ese Estados Unidos, de la ley del más fuerte, y sabemos y conocemos cuál es su afán expansionista, obviamente sobre el Sáhara Occidental, en el que de manera ilegal lleva ocupándolo 45 años, pero ahora también sobre las aguas territoriales que afectan a Canarias, sobre los recursos que se encuentran bajo el suelo marino, sobre el espacio aéreo, incluso si les dejaras muchísimo más allá todavía. Por tanto, sí que echábamos en falta una condena de lo que supone un ataque contrario al derecho internacional y, por tanto, eso no tiene nada que ver con ser prudentes luego con las manifestaciones implícitas dentro de la propia Venezuela, que cada uno dentro de su ideología evidentemente defenderá una posición u otra.
Pues don Luis Campos, gracias por estar con nosotros. Saludos en este nuevo año 2026. Gracias por esa valoración que seguimos haciendo ya con todos los portavoces en esta mañana. Saludos, hasta siempre.
Saludos, muy buenos días.
Buen día. Y de Nueva Canaria, del grupo canarista, nos vamos directamente con el Grupo Popular y en este caso Luz Reverón, quien nos hace esa valoración también de la reunión que no en vano convocaba el presidente Clavijo y el vicepresidente Domínguez para, bueno, pues valorar las acciones y qué es lo que se iba a hacer a partir de este momento, que lo que se había hecho y lo que se va a seguir haciendo para con los canarios residentes en este caso, pues, en Venezuela, tras la situación que se ha creado. Doña Luz Reverón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Feliz año.
Feliz año. En un tiempo todavía de tranquilidad, de un cierto relax parlamentario, aunque hay pleno el miércoles, y sí, nos comentaba Luis Campos de que posiblemente haya otro pleno el viernes. Bueno, pues en sí, este caso, ya a continuación arrancará el próximo mes lo que es la actividad parlamentaria, ¿no?
Efectivamente. Bueno, mañana también tenemos la comisión de investigación. Mañana también hay otra serie de cuestiones. Hay, por ejemplo, la comisión de cabildos. El miércoles, además del pleno, tenemos junta de portavoces. Probablemente habrá un pleno extraordinario también el viernes 23, si mal no recuerdo. Y bueno, y hay que trabajar. Hay que empezar el año trabajando por el bien de todos los canarios. Bueno, eso es lo importante.
Los portavoces sí que no se pueden quejar porque agenda no les falta.
No, agenda no nos falta. Tenemos una agenda intensa, pero oiga, yo siempre digo lo mismo, quien está aquí de manera voluntaria. Esto no es obligado. Por tanto, no me gusta escuchar algunas quejas porque creo que aquí estamos para trabajar y porque queremos estar aquí. No nos olvidemos que quien quiere estar en política es un tema voluntario, no es un tema obligado.
Sin duda. Y de esa reunión que tenía, bueno, que convocaba los partidos del gobierno que ustedes apoyan, hermano, ahí estaba tanto el presidente Clavijo como el vicepresidente y presidente del Partido Popular, Manuel Domínguez. ¿Cómo se vio desde el punto de vista de la portavoz?
Pues yo lo agradecí mucho, porque es verdad que en medio de la vorágine de unas Navidades, no nos olvidemos que fue justamente antes de Reyes, que el gobierno tuviese pues esa deferencia con todos los grupos parlamentarios de convocarnos para contarnos qué está pasando en Venezuela, creo que eso es de agradecer y sobre todo de valorar. Tengo que decir que en Venezuela en estos momentos, por lo que nos comentaba tanto el presidente como el vicepresidente, hay en estos momentos 70.000 canarios en Venezuela, ¿no? Y entonces, evidentemente, tenemos que preocuparnos, pero más que preocuparnos, creo que lo que toca ahora es ocuparnos de nuestra gente que está allí. Y así lo está haciendo el gobierno de Canarias. Yo salí de la reunión bastante, evidentemente, hay que ser prudentes, porque es una situación totalmente inestable que nadie puede controlar, pero sí me quedé tranquila, entre comillas, cuando la delegada del gobierno de Canarias en Venezuela pues nos trasladaba que los canarios están de una manera, o sea, que hay una calma, se puede llamar calma tensa, pero hay una calma, ¿no? Y creo que eso es importante, porque en estos momentos ahora lo que tiene que prevalecer es la calma y sobre todo la prudencia ante todo tipo de declaraciones. Escuchaba ahora, cuando me conecté un poquito, la intervención de Luis Campos, y es verdad que él decía que había que apelaba también a la prudencia, pero dijo que echaba en falta el posicionamiento del gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias se ha posicionado, como no podía ser de otra manera, en proteger a los canarios que se encuentran en Venezuela. Ese es el único posicionamiento político que cabe en estos momentos, y como vuelvo a repetir, ante una situación totalmente inestable, y que lo que toca ahora es la prudencia, y eso sí, y proteger y estar pendientes e intentar pues darle toda la ayuda que sea necesaria a esos 70.000 canarios que se encuentran en estos momentos en Venezuela, en nuestra novena isla.
La sensibilidad en el Partido Popular no me cabe. Digo que la sensibilidad en el Partido Popular no me cabe la menor duda, porque no en vano, su presidente Manuel Domínguez, sus padres emigraron a Venezuela, sí, y él nació allá, ¿no? Sí. Mis abuelos emigraron a en ese caso a Cuba, y mi madre nació en Cuba, no deja de ser canaria, nacida en Cuba, ¿no? En este caso, pero ese sentimiento siempre queda.
Siempre queda, porque ¿qué canario no tiene algún arraigo en Latinoamérica? Pero sobre todo, como bien has dicho, en Venezuela y en Cuba. Yo, en mi caso también, mi abuelo materno emigró primero para Cuba y después acabó en Venezuela. Entonces, todos tenemos, cuando un canario habla que antes era la octava y ahora la octava isla es La Graciosa, y habla de ahora de la novena isla, no es un titular, no es un eslogan, es un sentimiento. Es un sentimiento que durante toda la vida nos ha unido con ese pueblo, pero porque de aquí salió mucha gente para trabajar, para dar de comer a sus familias, y por tanto les debemos mucho, a ese país.
Sin duda, no eran pateras ni eran cayucos, pero sí pequeños veleros que le llevaban a buscar una mejor vida, no sí. solamente para ellos, sino para mandarle...
para la familia que quedaba aquí.
Exactamente. Sí, sí. Dentro de la carta que te escribe, llegaban no sé cuánto más tarde, pues ahí te venía algún billete sí. de la zona, ¿no? Sí. Y eso, bueno, pues a uno le enerva sí. un poco cuando te hablan de pateras y de mafias. Y, bueno, sí. nos olvidamos de que en nuestra propia familia, y no estamos hablando de muy atrás, estamos hablando de algo muy próximo, ¿no? Luz Reverón, feliz año.
Igualmente, muchísimas gracias por atendernos y que tengamos un buen año, sobre todo, yo lo digo, cargado de mucha salud y de mucho bienestar para todos los canarios.
Muchas gracias, feliz 2026.
Gracias a ti. Venga, un abrazo, chao.
Bien, pues como decía por el inicio de este espacio, hoy es un día que el Parlamento marca la programación de este año 2026, el año en que ya entramos a los 31 años de esta casa, emisora de Cana de la Isla de Fuerteventura, puesto que en nuestro espacio análisis, celebrado antes de este espacio de Parlamento, bueno, pues tenía un invitado de excepción. Ya nos gustaría que el invitado que tenemos ahora por teléfono un día se nos acercara a Fuerteventura un lunes y pudiera estar con nosotros también aquí. Sería todo un honor, que estoy lanzando así ya en antena para que no caiga un balde. Y hablamos a continuación con ese invitado que nos gustaría tener un lunes, que es Chano Franchi. Sebastián Franchi, buenos días.
Hola, buenos días.
Ya un lunes te podías perder para Fuerteventura.
Sí, sí, sí. Sí, vamos a completar la fecha y un día sería un placer para mí tener una entrevista ahí en directo en los estudios.
Sí, porque además del decano, que es este que le habla, está Tero Brito, que es el cronista oficial, y está allá en la alguien más joven, que es José Yuarma, y es radiado y televisado en directo, no solamente en las redes, sino en Fuerteventura Televisión. Por tanto, bueno, ese espacio nos gustaría un día que lo ocupara Chano Franchi.
Sí, sí. La pregunta es que nos podremos, en concreto, cerramos la fecha de los próximos... el próximo día, y estaré un lunes ahí presente en el estudio. Cuenta con eso.
Muy bien. Sebastián Franchi, pleno el mañana martes, el miércoles y pleno el viernes. Son plenos extraordinarios y ya el próximo mes cuando comienza la actividad parlamentaria, ¿no? La actividad parlamentaria en pleno, me refiero.
Sí, efectivamente. El pleno, la sesión ordinaria empieza en febrero, pero la Junta de Portavoces en diciembre habilitó determinadas fechas en enero para celebrar plenos extraordinarios y también para celebrar comisiones parlamentarias, especialmente las últimas dos semanas de este mes, pues habrán, bueno, mañana hay una comisión de cabildo, tenemos un pleno el miércoles y está previsto hacer otro pleno a lo largo del mes de enero y la última semana pues se va a ocupar con la actividad parlamentaria, con lo cual la actividad parlamentaria comienza, bueno, ya se ha iniciado una vez que ha comenzado el año político, ¿no?
Y todo ello aderezado con la reunión que fruto de los acontecimientos que se han producido en Venezuela, reunión que convocaba el presidente Clavijo y el vicepresidente Domínguez a todos los portavoces, los cuales pedían prudencia, sobre todo a la hora de manifestarse, a la hora de tomar decisiones, dada la situación y la complejidad de la situación que se ha producido en Venezuela. ¿Cómo se planteaba? Pero parece que todos coincidían en que, bueno, en trabajar juntos, ¿no? Y el Partido Socialista también participaba de esa decisión.
Sí, sí, bueno, lo que defendíamos en aquel momento hace una semana era que lo que había que trasladar a la comunidad canaria en Venezuela es primero la solidaridad y el apoyo de las instituciones canarias y especialmente, lógicamente, del pueblo canario, ¿no? Que se sintieran esa solidaridad y que eso, bueno, pues los apoyos, especialmente en productos alimentarios y farmacéuticos, si la población y la comunidad canaria tuviera con dificultades, pues que se notara las ayudas del gobierno de Canarias para que la comunidad canaria no sufriera consecuencias en ese proceso que se abre nuevo ahora en Venezuela y que esperemos todo que sea un proceso lo más dialogado y lo más pacífico posible y que finalmente que lo que estamos defendiendo sea el pueblo venezolano los que decida libremente y democráticamente su futuro, que es lo que sería bueno que acabara este proceso, ¿no? Que luego, lógicamente, produce la incertidumbre que produce, y nosotros lo que sí hemos hecho, denunciar públicamente que no somos, bueno, que el hecho que se ha producido, que es la violación del derecho internacional y los acuerdos de la Carta de Naciones Unidas, y ante un hecho como eso no podemos avalarlo, ni muchísimo menos, ¿no? Y trabajamos, y es lo que le hemos planteado al gobierno, que la solución sea una solución pactada, pacífica y que sea democrática, sin duda.
Decían los portavoces anteriores, Luis Campo y en este caso Luis Reverón, que bueno que de alguna manera también sirvió para tranquilizar y conocer de primera mano a los portavoces, conocer de primera mano la situación que estaba viviendo allá ante tanta incertidumbre que había en ese momento. Al intervenir en la misma videoconferencia, la representante del gobierno de Canarias en Venezuela.
Sí, efectivamente, ¿no? Nos trasladó que en ese momento lo que había es preocupación, incertidumbre, pero que había una situación de normalidad, que no se estaba produciendo ningún incidente destacable en la calle y que los ciudadanos estaban en ese momento más en su casa y esperando noticias y acontecimientos, pero que más allá de eso no se había producido nada, que había normalidad y que había tranquilidad en las calles y que se esperaba que el siguiente día que ya se formalizara ya con la asistencia de la gente a su trabajo y a sus responsabilidades, ¿no? Y afortunadamente eso es lo que ha ido transcurriendo estas últimas semanas desde que se produce lo que se produce y bueno con la información que hemos conocido todos la semana pasada, que es la liberación de presos políticos en Venezuela y que afortunadamente han habido un grupo de españoles y dentro de ese grupo de españoles hay dos canarios que han conseguido su liberación y bueno, y de ellos están ya en nuestra comunidad autónoma, con lo cual también es una noticia muy importante y que hay que destacar, ¿no? Que es lo que ha ocurrido fundamentalmente esta última semana y que se desarrolla todo con normalidad y que no haya habido ninguna dificultad, ¿no?
Muy bien, pues todo bien en las Navidades, todo tranquilo en las Navidades, se disfrutaron de las mismas, ¿ya no?
Sí, bueno, si no entramos en detalle, ¿no? Sí, fueron unas Navidades tranquilas, ¿no? Que pasaron, que era lo fundamental y en la familia, que es lo más importante, así. Ha sido una buena Navidad.
Al decir no entramos en detalle, me hizo recordar aquello de que lo peor que hay en las Navidades es que te toquen la cena al cuñado, ¿no?
No, por ese motivo no, pero bueno, pero la familia ya como llega, sí. Siempre uno recuerda las ausencias y todo, bueno, pues tenemos mi madre que ya es un poco mayor, que tiene lógicamente los problemas de la edad que tiene y sus enfermedades igual, y bueno, no han sido unas Navidades como en otros años, ¿no? Pero bien, pero me han pasado ya y hemos estado todos juntos, que es lo más importante.
Sin duda. Un abrazo fuerte y igualmente. A ver si nos ponemos de acuerdo en la fecha.
Sí, no. Un acuerdo esta semana y concretamos una fecha de estar en un lunes ahí en el estudio.
Muy bien, hasta siempre. Saludos.
Gracias, saludos.
Venimos intentando hace rato conectar con José Miguel Barragán, el único portavoz parlamentario que nos faltaría de todo el espectro parlamentario. Y bueno, pues en este caso pasamos con el portavoz de Vox, en el Parlamento de Canarias, el amigo Nicasio Jesús Galván. Buenos días, Nicasio.
Muy buenos días, muchas gracias por llamar.
¿Qué tal estamos? ¿Cómo están aquí las fiestas?
Pues muy bien, gracias a Dios, en familia y muy bien, la verdad que muy bien. Con las pilas cargadas. ¿Ustedes qué tal?
Bien, bien preparado ya. Ya lo ves. Hoy ya el segundo programa que dedicamos a Parlamento, porque el primero que es, en este caso, Análisis, un programa de tres periodistas con invitados, pues hoy lo ocupaba, al que le invito ya de antemano cuando quiera, en este caso, y teníamos hoy como invitado pues, al portavoz económico del PSOE, de aquí de la isla de Fuerteventura, que en este caso, pues el señor Manuel Hernández Cerezo. Y bueno, pues con tres compañeros, con dos compañeros más, desarrollamos este programa aquí en Radio Sintonía. A él le invito cuando usted quiera, en un lunes.
Muchísimas gracias.
En persona. Bueno, pues que en este caso, dos plenos programados para extraordinarios, programados para esta semana, uno pasado mañana y otro el viernes, ¿no?
Sí, parece que tenemos un plan extraordinario donde se van a tratar un par de decretos leyes y parece que se va a hacer un plan extraordinario el viernes también para la comunicación que el gobierno hace sobre el temas europeos. Vamos a ver lo que sale de ahí, vamos a ver.
Pero el motivo de hoy es, dentro del espacio parlamentario, lo hemos dedicado a conocer de primera mano de los portavoces la reunión que convocaba el presidente Clavijo y el vicepresidente Domínguez para informar sobre la situación de los canarios en Venezuela y también conocer y compartir con los portavoces, en este caso, pues toda la situación que se produce, que se está produciendo y qué medidas tomar. Todos los grupos coinciden en pedir prudencia a la hora de hacer declaraciones al respecto de lo que está pasando, sobre todo a la hora de hacer valoraciones de otro tipo también del entorno de lo que está pasando en Venezuela. Y parece que la tranquilidad llegaba cuando tenía información de primera mano a través de una videoconferencia con la representante del gobierno de Canarias en Venezuela. ¿Cómo lo vio Vox?
Sí, no, pues se nos convocó el presidente del gobierno para detallarnos exactamente lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo con la comunidad canaria en Venezuela, y la señora delegada del gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jaranoda, pues nos puso un poco en antecedentes, pues lo que ya hoy en día sabemos por la prensa, ¿no? Pero ya pues lo adelantó, pues diciendo que estaban en contacto con todas las asociaciones canarias que había allí, que de momento no había habido, pues más allá de apagones de luz o problemas, porque claro, estamos hablando del día 4, ¿no? 4 de enero, todavía no se habían producido esos tiroteos que se han producido posteriormente, pero bueno, que comentaba que pues la incertidumbre, ¿no? Pues que las colas en los supermercados estaban llenas, que ya gasolineras estaban cerradas y pues qué nos va a contar de Venezuela, ¿no? Desde el grupo parlamentario Vox lo que dijimos fue si sabía algo acerca de los presos políticos. Hemos sabido que se han soltado a unos pocos, pero no se sabía nada, ¿no? Sigue habiendo mucha gente desaparecida, muchos presos que llevan meses sin saber nada de sus familias, y es lo que realmente queremos nosotros, ¿no? Porque se produzca una transición clara hacia la democracia, que se reconozcan los resultados de las elecciones en las que ganó el señor Edmundo González Urrutia, y que vuelva a la normalidad un país tan 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 vinculado a Canarias, ¿no? Como Venezuela y que tenemos tanto en común.
Muy bien, en este caso la información parece que ya se va traduciendo en otra distinta, que no es tanto el problema dentro de Venezuela, más allá del problema que ya tenía Venezuela en sí, bueno, al menos sí se confirma lo que hasta ahora se negaba, que había presos políticos que estaban desaparecidos, y bueno, pues nos hablaban de un número de alrededor de 800 personas, pero ha sido mucho menos, pero bueno, también se pidió del Parlamento tener prudencia a la hora de valorar este tipo de cosas, ¿no?
Sí, hombre, lo que hay que dar gracias a Estados Unidos por derrocar al tirano Nicolás Maduro, obviamente. Eso hay que hacerlo sin fisuras, porque muchos hablan ahora del derecho internacional, pero lo que se olvidan es el derecho nacional que estaba vulnerando este tirano en Venezuela. Que había presos políticos lo sabíamos ya todos, lo que pasa es que se pretendía negar o se pretendía mirar para otro lado, ¿no? Justificando un poco a este gobierno narcocomunista que había de Maduro, ¿no? Y las vinculaciones que todos sabemos que tienen con el Partido Socialista y Podemos aquí y la izquierda española. Eso es así, se intenta negar, pero es una realidad. Es un tirano que atacó frontalmente la soberanía de su país, incumpliendo el mandato que dieron los venezolanos a la hora de elegir en las elecciones a su presidente, y vemos que intentando acallar a la oposición y con esos innumerables presos políticos. Por eso Sí, hay que dar las gracias a Estados Unidos por lo que ha hecho, y a partir de ahí, pues mucha prudencia, porque también la propia Marconía Machado también ha expresado que hay que tener mucha prudencia, pero sí que agradecido a Estados Unidos, pues acabar con el tirano Maduro, ¿no? Pero por supuesto que no podemos estar todos los días opinando sobre este tema, ¿no? Porque cambie, porque realmente no tenemos toda la información, ¿no? La información la tiene Estados Unidos, y sabemos que también María Corina Machado y Santoro también tienen cierta información, y si ellos actúan con prudencia, pues nosotros también lo haremos, obviamente.
Muy bien, pues, Nicasio Galván, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este primer espacio de Parlamento de 2026, y hasta una nueva ocasión.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, y cuando quieran, tienen mi contacto. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Seguimos intentando localizar a José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista en el Parlamento de Coalición Canaria, y en ese caso, bueno, pues no conseguimos localizarle todavía. Estamos intentándolo por última vez y cerraríamos con él este espacio en el que hemos agrupado a los distintos portavoces. No tenemos, ¿no? Imposible. Llevamos intentando toda mañana y hemos tenido Luis Campos por el Grupo Canarista, Nueva Canaria, hemos tenido a Luz Reverón por el Grupo Popular, hemos tenido a Charo Franchi por el Grupo Socialista y hemos tenido ahora a Nicasio Galván por Vox. En este caso no, ya sería el Grupo Mixto, pero no podemos contar por algún motivo, no conseguimos conectar con él telefónicamente. Gracias, hasta una nueva ocasión, saludos cordiales y nos vamos ya con una pausa musical y publicitaria.